El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Relación entre esposo y esposa. Número 2. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 4 de julio del año 1999. En nuestros matrimonios, lo que necesitamos hacer es dejar que Dios obre. Este sermón está construido sobre la ceremonia del sagrado matrimonio. Lo que hice es que cuando estaba en Texas para casar a mi hija, estaban ambos en los servicios del sábado y sabía que tendría su buena atención durante los servicios del sábado, mientras que al día siguiente, cuando la ceremonia de matrimonio iba a ocurrir, ellos no escucharían ni una palabra y no sabrían que están diciendo sí, acepto. Entonces fui a través de la ceremonia del pacto matrimonial, palabra por palabra, y cubrí las cosas importantes con esto. Esto es una base para estudiar, porque necesitamos toda una nueva aproximación a las cosas que necesitamos en nuestros matrimonios. Tenemos demasiadas influencias del mundo, influencias que son tan solo absolutamente increíbles, que son sutiles y cosas que estoy seguro que todos nosotros tenemos en nuestras mentes. Me incluyo yo mismo, porque he cometido muchos errores y he hecho cosas que no debería haber hecho, y me he comportado en la forma que no debería haberme comportado, pero soy agradecido que Dios es misericordioso, graciable, amoroso, amable y nos perdona. De eso Él quiere que crezcamos. De eso Él quiere que seamos convertidos. Nunca puede entender el bien o el amor hasta que usted ha estado abajo, en el fondo del hoyo. Entonces lo entenderá. Entonces lo sentirá. Y entonces será agradecido y lo apreciará. Asimismo en nuestros matrimonios. Lo que voy a hacer es darles una perspectiva bíblica sobre el matrimonio. Vayamos a ver lo que Dios hizo con la creación. Todos somos creados por Dios, y Adán y Eva por la propia mano de Dios. ¿Usted entiende que Dios, de toda la creación que Él hizo, no hizo nada más modelándolo personalmente? Él hizo todo lo demás por mandato. Él lo ordenó y fue hecho. Dios dijo y fue. Con el hombre, Dios estuvo involucrado personalmente. Esto muestra la cercanía que Dios quería tener con su creación del hombre y la mujer, y cuán importante esto es. Vayamos entonces a Génesis capítulo 2. Y vamos a empezar a leer en el verso 7. Génesis capítulo 2, en el verso 7, dice así: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y respiró en sus fosas nasales el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Necesitamos entender esto, hermanos. El mundo no tiene conocimiento de esto. El matrimonio para ellos es un acomodo o asociación o algo así. Le diré más tarde por qué el matrimonio nunca es una asociación. Si trata y lo lleva como una asociación, entonces está condenado a fallar. Vayamos un poco atrás a Génesis 1, al verso 26. Génesis capítulo 1, en el verso 26, dice así: Y Dios dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre el ganado y sobre toda la tierra y sobre toda cosa rastrera que se arrastra sobre la tierra. Todo lo que Dios creó. Dios amó tanto a la humanidad que Él hizo todo el mundo que está allí para nosotros. Más aún, Él no cobra. Él lo dio como un regalo. Pero dado que Él es el creador, Él requiere parte del incremento para que usted entienda que usted no tiene nada que no venga de Dios. Todo lo que tenemos viene de Dios. Todo lo físico, todo lo espiritual. Nuestras madres y padres, nuestros hermanos y hermanas, nuestros esposos y esposas, todos ellos vienen de Dios. Sigamos en el verso 27. Y Dios creó al hombre a su propia imagen, a la imagen de Dios Él lo creó. Él los creó hombre y mujer, y Dios los bendijo. Y Dios les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, y llenen la tierra y domínenla, y tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre cada cosa viva que se mueve sobre la tierra. Yo no leo ningún libro de administración, porque no creo que necesitemos tener estilo de administración corporativa dentro de la iglesia. Pero recuerdo leyendo hace un año lo que decía, que la mejor forma de hacer a la gente alcanzar algo es dándoles un comando de la misión. Un comando de la misión es justo como lo que estamos leyendo aquí. Esto da parámetros amplios y la persona tiene la libertad de usar su iniciativa para llenar todos los espacios en blanco. Esto es grandioso, ¿cierto? Y en cualquier momento que siente que Dios está aplastándolo, usted está acusando a Dios, porque Dios no está allí para aplastar a alguien. Él dio todo el mundo a los seres humanos. ¡Qué cosa tan tremenda que es! Desafortunadamente, la forma que lo usamos no es la correcta. Sigamos leyendo. Y Dios les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, y llenen la tierra y domínenla, y tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre cada cosa viva que se mueve sobre la tierra. Y así fue. Luego Dios hizo otra creación especial, y esta es la mujer. No vamos a meternos con los hombres, no vamos a meternos con las mujeres. Algunas de las cosas que puedo decir, si se está quedando corto, es: no tome esto personal, como si de alguna forma yo pudiera leer su mente. No puedo. O que alguien me dijo acerca de algo que usted pudo o no pudo haber hecho, lo cual nadie me lo ha dicho. Dios ha dicho que en una relación creada hay un orden de las cosas que no es jerárquico, aunque los hombres han hecho una jerarquía de esto. Lo que Él hizo, dado que usted no puede tener dos cabezas, tan solo no puede hacerlo. Él hizo al hombre y luego Él hizo algo muy especial. Todos los hombres necesitan entender esto. Dios creó a la mujer. No había nada de todos los animales que Adán nombró que fuera una ayuda idónea para el hombre. Leamos en Génesis capítulo 2, en el verso 21. Génesis capítulo 2, en el verso 21, dice así: y el Señor Dios hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y él durmió. Y él tomó una de sus costillas y después cerró la carne por debajo. Luego el Señor Dios hizo de la costilla, la cual había sacado del hombre, una mujer, y la trajo al hombre. Y Adán dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona, porque fue sacada del varón. Por esta razón, y estoy seguro que Dios le dijo a Adán esto, y está repetido en Marcos 10, leámoslo: Un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y llegarán a ser una carne. La razón por la que el matrimonio no es una asociación es porque los dos deben llegar a ser uno. Es por eso. Los hombres y mujeres son diferentes. Dios lo hizo de esa forma. No me importa si usted toma a un hombre, le deja crecer el cabello largo, le pone ropas de mujer, le da hormonas, le pone maquillaje, viste tacones altos y va como un travesti a los bares homosexuales de San Francisco. Todavía él es un hombre. O asimismo una mujer que se afeita todo su cabello, se pone ropa de hombres, llega a ser tosca y brusca. Todavía es una mujer. Esa es la forma en que es y necesitamos entender eso. Ahora bien, a causa del pecado, Dios le dijo a Adán que él gobernaría sobre su esposa. Entendamos algo acerca de gobernar. La mayoría de feministas, cuando escuchan esto, tan solo dicen con ojos cruzados, ningún hombre va a gobernar sobre mí. Bien, la forma como representan esto es, todo hombre es un gorila y toda mujer es un juguete para ser espichado. Entonces, queremos cambiar eso y no tener eso. Entonces, hoy en día tenemos el movimiento de liberación de las mujeres y las feminazis están en control. Ellas no quieren solamente los derechos de las mujeres, ellas quieren los derechos de las mujeres y los derechos de los hombres. Yo no veo esto en la iglesia, entonces no estoy diciendo esto por alguno de ustedes aquí en la iglesia. Esa es la forma en que es en el mundo. Y creo que algo de ese pensamiento nos ha afectado. Un esposo debe gobernar en amor. Gobernación significa que usted es responsable, no hay duda de eso. Avancemos y hablemos acerca de las responsabilidades en el matrimonio. Entonces hablaremos acerca de la responsabilidad del hombre. La razón de esto es porque las esposas parecen pensar que es duro someterse a sus esposos. No creo en sentir pena por ustedes que esto sea el caso. Usted no se ofenda, por favor. Habrán algunas cosas que tendré que decir que si las dijera en una audiencia carnal en el mundo, tendría que tener guardaespaldas y abrir una puerta para correr muy rápidamente, porque sería asaltado. Trataré y seré tan directo como pueda en algunas de estas cosas. Hablemos acerca de los hombres. Normalmente, en sermones como este, a causa del pecado de Eva, las mujeres eran tomadas primero. Pero a causa del pecado de Adán, voy a meterme con los hombres primero. Esto es muy interesante que lo hagamos e importante que lo entendamos. Yendo a través de esto, quiero hacerles unas pocas preguntas antes que entremos en esto. ¿Qué es lo que debemos tener en nuestra relación con Dios? ¿Sobre qué está basada? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu ser. ¿Correcto? ¿Qué otra cosa es importante? A mucha gente le gusta tomar la palabra de Dios para su propia conveniencia. Para aquellos que son esposos y son opresivos, están usando la palabra de Dios para su conveniencia. Y para ustedes, esposas que no son sumisas, están usando la palabra de Dios para su ventaja o usándola mal para su desventaja. Sin embargo, ustedes quieren ponerla o decirla. A menudo nosotros aplicamos esto a falsos ministros, ¿cierto? Vayamos a Mateo, capítulo 7. Y leamos en el verso 21. Mateo, capítulo 7. En el verso 21, dice así: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Por supuesto, estamos diciendo Señor, Señor, ¿cierto? Sí. Sigamos. Sino aquel que está haciendo, es decir, practicando la voluntad de mi Padre, quien está en el cielo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los esposos, para las esposas? Cuando encontramos lo que es y le pedimos a Dios por la fortaleza y su espíritu para hacerlo, entonces encontraremos que esto realmente funciona. Si cree en la palabra de Dios, lo cual debe hacerlo, y si ora cada día, tu voluntad sea hecha en la vida. ¿De quién es la vida de la cual pide que su voluntad sea hecha? La suya. Vayamos al Salmo 119. Este es un salmo tremendo y maravilloso, y le dice la actitud que necesitamos tener en amar el camino de Dios, llamar sus mandamientos, llamar a Dios. Usted tiene que amar la verdad. No solo tiene que amar a Dios, tiene que amar la verdad, porque la verdad viene de Dios. Si ama a Dios, va a amar su verdad. Si va a hacer la voluntad de Dios y quiere realmente la voluntad de Dios, esto va a tener que pasar en cada vida, en su vida, mi vida, en la de cada uno, porque todo esto es parte de conversión y de entrar en el reino de Dios. Entonces vayamos al Salmo 119 y vamos a empezar a leer en el verso 124. Salmo 119, en el verso 124, dice así: Trata con tu siervo de acuerdo a tu misericordia y enséñame tus estatutos. Hermanos, siempre queremos que Dios trate con nosotros con misericordia, nunca con ira de Dios sobre nadie, ni siquiera su enemigo. Ore por ellos, porque pueden aún ser convertidos. Es por eso que Dios llamó a Saulo, quien llegó a ser Pablo, para mostrar que Él tendrá misericordia de quien tendrá misericordia, y Él llamará a quien Él llamará. Sigamos leyendo en el verso 125. Soy tu siervo, dame entendimiento que pueda conocer tus testimonios. Necesitamos entendimiento en el estado del matrimonio. Sigamos. Es tiempo para el Señor de obrar, porque ellos han hecho nula tu ley. Por tanto, amo tus mandamientos por encima del oro. Sí, por encima del oro fino. Tomemos eso y apliquémoslo al estado del matrimonio, dentro de nuestros matrimonios. No conozco ningún matrimonio que sea perfecto, incluyendo el mío. Tan solo así es la manera en que es. Creo que si ustedes, esposos, están esperando que su esposa sea perfecta, sin que usted sea amable, o ustedes, esposas, si están esperando que sus esposos sean perfectos sin que usted sea sumisa, ambos van a estar peleando el resto de su vida. Esa es una receta para el problema y es garantizada. Lo que tiene que hacer es esto. Tiene que llegar al punto del... Leámoslo. Vayamos al verso 128. Dice así. Por tanto, estimo ser correctos todos tus preceptos concernientes a todas las cosas. ¿Está de acuerdo con eso? ¿En todo lo que Dios ha dicho? Eso entonces es el punto de conversión profunda. No puede ir como el protestante que dice, sí, amo esos 9 mandamientos, pero el número 4 o cualquier otro mandamiento que sea. Probablemente me ha escuchado decir a través de los años, ¿cuál mandamiento usted estima como el menor? Hubo una razón por la que dije eso, porque quería que cada uno de ustedes pensara acerca de eso, para ver cuál mandamiento realmente usted descontaba, lo que significa que usted estimaba como el menor. lo que significa que en aquellos casos usted no quiere hacer la voluntad de Dios conforme a lo que Dios dice. Entonces tenemos que llegar a este punto. Sigamos leyendo. Por tanto, estimo ser correctos todos tus preceptos concernientes a todas las cosas y odio todo falso camino. Necesitamos tener el tipo de rechazo de los caminos del mundo como camino falso y no traerlo a la iglesia o a nuestras vidas. Vivir en el mundo en la forma que éste es muy difícil de hacer. Van a haber desilusiones, habrán enojos, habrán emociones involucradas, habrán niños involucrados, habrá dinero involucrado, estará el sitio donde usted vive involucrado. Todas estas cosas lo afectarán muy personalmente. Entonces, si usted no ama a Dios y no se aman el uno al otro, y esa es la clave, deben amarse el uno al otro, a pesar de todo. Lo que significa que usted no puede tener su amor hacia su esposa o esposo condicional. Es decir, lo amo si usted ya está ahogado porque está colocando una condición. Tal vez está colocando una condición imposible porque usted no quiere amar a su esposa o esposo. Ve en la iglesia. ¿Cuántos divorcios han tenido lugar? ¿Por qué? Porque traen el mundo. Cuando sea que traiga el mundo a la iglesia, sea teológicamente o en el matrimonio o en la crianza de los hijos, lo va a destruir de una u otra forma. Vayamos a Efesios capítulo 5 y leamos, empecemos en el verso 1. Efesios capítulo 5, en el verso 1 dice así: Por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados. Esto no significa imitar a Dios y ejercer ira. Sigamos leyendo. Y caminen en amor. Incluso como Cristo también nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, como una ofrenda y un sacrificio de aroma perfumado a Dios. Luego, esto dice todas las cosas que no debemos hacer. Nos dice también que debemos seguir, vayamos, pasemos al verso 9. El fruto del Espíritu está en toda bondad y justicia y verdad. Pasemos al verso 21. Sométanse ustedes mismos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Esposos sometidos a las esposas? No. Significa que ustedes están de acuerdo en cosas conjuntamente y que ustedes conceden uno al otro en aquellas cosas las cuales son hechas mutuamente. Incluso aquí, dentro de la iglesia, todos estamos sujetos unos a otros, ¿cierto? En preparar las cosas, cada uno hizo un excelente trabajo e hizo lo mejor que podía, y nos sometemos a eso. Él dice: Fred, vamos a reunirnos en la sala de reuniones. Está bien, me someto a él en eso, porque él es el quien ha hecho los arreglos. Llegamos aquí y tenemos un almuerzo compartido y todos nos sometemos unos a otros. Nos salimos del camino de las mujeres cuando ellas quieren hacer el trabajo en la cocina y nosotros pusimos la comida afuera. La comemos y todo eso. Eso es todos sometidos unos a otros. Con una jerarquía, esto es extremadamente difícil de comprender. En su casa, si voy a su casa, yo estoy sometido a su casa, porque es su casa. Eso es lo que todo esto significa. No voy a ir a su casa e intentar hacer algo contrario lo que usted hace, porque es su casa. Sigamos leyendo en el verso 25. Esposos, amen a sus propias esposas. Esto es lo que es tan importante, amar a su esposa. Cuando lea la ceremonia del matrimonio, vaya a donde dice, en enfermedad y en salud, en necesidad o en riqueza, hasta que la muerte los separe. Ahora, entendamos algo concerniente al pacto del matrimonio, lo cual muy poca gente entiende en realidad. Cuando usted se casa, tiene un pacto con Dios. El esposo y la esposa, juntamente en la presencia de Dios, ustedes han hecho un pacto con Dios. ¿Entendía eso? Usted no tan solo acordó legalmente vivir el uno con el otro en algo llamado matrimonio. Ustedes hicieron un pacto con Dios, y un pacto es hasta la muerte. Es por eso que dice, hasta que la muerte los separe. El único motivo para desatar un matrimonio es cuando hay inmoralidad sexual, porque el propósito del matrimonio es llegar a ser una sola carne, físicamente y espiritualmente. Y la inmoralidad sexual, como el adulterio, rompe el pacto. Leamos, verso 25. Esposos, amen a sus propias esposas. ¿A qué nivel y cómo lo hace? ¿Solo si es buena cocinera? ¿Solo si mantiene bien la casa? ¿Solo si sale y consigue un trabajo y trae dinero extra? ¿Solo si cuida bien del carro y no hace campanear el guardafangos? ¿Solo si ajusta su comida favorita a la cual ella puede tener alguna alergia? Note, sigamos leyendo, en el verso 25. En la misma forma en que Cristo también amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. El esposo, como la cabeza, debe ser el que provee, trabaja, ama, supervisa, guía el hogar, ama a su esposa, la honra. Requiere demasiado trabajo, mucho esfuerzo, ser un esposo quien provee adecuadamente para su esposa y su familia. Esto es algo mucho más difícil del trabajo que las mujeres, en algunos casos, realizan. Todavía tengo que ver a alguna mujer en algún lugar, aunque pueda ser más inteligente que algunos hombres, y algunas lo son, ser capaz de mantenerse bajo el rigor del trabajo como un hombre, quien ha sido diseñado para hacerlo. Intentaron eso en Nueva Guinea. ¿Ha visto alguna vez alguno de esos documentales de Nueva Guinea? Los hombres sentados alrededor fumando drogas y envían a las mujeres a los campos a trabajar la parcela de papa y a cuidar a los cerdos. Es una sociedad miserable y desdichada. Todos están desdichados, están lejos de Cristo, esto es irreal. Pero es un trabajo. Aunque un hombre no expresará necesariamente las emociones en la misma forma que una mujer lo hará, y él no lo hará, entonces no espere que lo haga. Dios lo hizo a él de esa forma. Es tan solo la forma como es. Algunas veces él guardará muchas cosas adentro y no dirá muchas cosas, porque él está reflexionando sobre muchas decisiones difíciles y cosas que está haciendo en el trabajo o teniendo en mente para la familia o cosas que va a hacer, quiere hacer o desea hacer. Al amar a su esposa, él debe poner un gran esfuerzo, justo como ustedes, mujeres, tienen que poner un gran esfuerzo para someterse a ellos. Pero si aman a sus esposas, y si ustedes aman a sus esposos y aman a Dios juntamente, este es el mejor fundamento que debe haber. Sigamos leyendo, verso 26. para que pudiera santificarla, habiéndola limpiado con el lavado de agua por la palabra. Proveer todo, porque será agradable, amoroso, bueno, darle a ella los medios de hacer las cosas que ella necesita hacer para la casa y para hacer esa parte de la unidad que ustedes están llegando a hacer. Sigamos, verso 27. Para que pudiera presentarla a sí mismo como la iglesia gloriosa, no teniendo mancha o arruga o ninguna de esas cosas. Esto es, espiritualmente hablando, ojalá que todos no pudiéramos tener manchas o arrugas, pero esta es la forma en que es. Conseguimos manchas y arrugas, cabello gris, todas esas cosas vienen, ¿cierto? Sí. Sigamos. Sino que pudiera ser santa y sin culpa. En la misma forma, los esposos están obligados. Deben. En el inglés antiguo significa que está bajo la obligación. Los hombres están obligados, leamos, a amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Porque los dos llegarán a ser uno. Esto es importante entender en realidad. Sigamos. Quien ama a su esposa se ama a sí mismo, porque ningún hombre jamás ha odiado su propia carne, sino que la alimenta y aprecia, incluso como el Señor hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. La primera vez que llegué a entender esto dije, ¿cómo podemos ser una parte del cuerpo espiritual de Cristo a través de sus huesos? Entiendo su carne, porque Él dio su cuerpo como un sacrificio, ¿correcto? ¿Pero qué significa huesos? Finalmente, esto me amaneció. Esto va claramente atrás a la creación de Eva, quien fue creada de un hueso o una costilla de Adán. La mujer fue creada de la parte interna del hombre, justo cerca a su corazón, porque ahí es donde ella debería estar. Asimismo, Cristo hizo la misma cosa. Él está creando la iglesia desde su parte más interna de su ser. ¿No somos llamados el cuerpo de Cristo? Sí. ¿No somos llamados la novia de Cristo? Sí. Luego, Pablo repite esto aquí. Sigamos leyendo, verso 31. Por esta razón, un hombre dejará a su padre y madre, y será unido a su esposa, y los dos serán una carne. Este es un gran misterio, pero estoy hablando con respecto a Cristo y la iglesia. No obstante, cada uno de ustedes ame a su esposa, incluso como a sí mismo, y cada esposa vea que reverencie a su esposo. He escuchado mujeres en la iglesia decir, bien, yo no sé acerca de este reverencie. Bueno, explicaremos eso cuando estemos allí. Veamos algunas cosas las cuales son muy importantes, lo cual un hombre tiene que buscar al construir la casa. Miremos algunas de las responsabilidades que tiene un hombre. Vayamos al Salmo 127. Y vamos a leer en el verso 1. Salmo 127, en el verso 1, dice así. A menos que el Señor construya la casa, esto tiene que ver con su matrimonio, porque cuando usted está casado, entonces construye una casa, ¿cierto? Usted compra una o lo que sea, ¿y qué está haciendo con su vida? Usted está construyendo, ¿correcto? Usted necesita construir la casa de su matrimonio a la forma de Dios. Así funcionará, no hay duda de eso. Solo tal vez porque sus padres fallaron, o tal vez ha visto algunos en la iglesia que nunca tuvieron el conocimiento que usted tiene en amar a Dios, llamarse el uno al otro para construir un matrimonio. y ellos no son exitosos. No se preocupe, todavía hay esperanza para ellos. Aún podrían llegar a entender. Una persona puede cambiar en el corazón, mente y actitud en cualquier momento, cuando se arrepienten en realidad ante Dios. Y eso puede pasar. Entonces, no deje que nada se acumule en usted, como la ira en un hombre, u hostilidad en un hombre, u amargura en una mujer. Y las mujeres tienden a ser más amargas y guardan cosas en sus mentes por mucho más tiempo. ¿Y qué va a hacer eso? Todo eso va a agriar su actitud y destruir su relación. Usted quiere que Dios lo perdone, ¿cierto? A través de Cristo. Bien, entonces hagan lo mismo con sus esposos, sus esposas, sus hijos. Si esto involucra a su madre y padre, bien, entonces, eso también, todo eso es parte de esto. Sigamos leyendo. Laboran en vano quienes la construyen. A menos que el Señor guarde la ciudad, el vigía permanece despierto en vano. ¿No suena esto como la forma que es en el mundo hoy en día? La carrera de ratas en la que mucha gente vive. Sigamos leyendo en el verso 2. Es vano para usted levantarse temprano, sentarse tarde. Manejar en autopista, ir a trabajar y hacer todas esas cosas. Sigamos. Comer el pan de afán. ¿Por qué no podemos tener algunos matrimonios contentos? La felicidad también va a tener algunas desilusiones. Nosotros podemos, necesitamos hacerlo en la forma de Dios. Pasará de esa forma. Al construir la casa, lo que necesita hacer es esto. Recuerdo a un evangelista que se jactaba que cuando se casó, en su noche de bodas, él tomó a su esposa en la alcoba y se quitó los pantalones y los tiró al piso y dijo: ahora yo soy la cabeza de la casa, y si puede vestir los pantalones, póngaselos. ¿Qué forma tan amorosa y maravillosa de comenzar un matrimonio? Lo peor en el mundo. También había un evangelista quien se jactaba acerca de darle nalgadas a su esposa. Esa no es la forma de Dios. Usted no leerá en Proverbios, en ningún lugar, que cuando su esposa esté brava, que usted debe darle nalgadas. Todo eso no es sino una distorsionada fijación de poder. Ser un esposo y cabeza de una familia no es una posición de poder. Es una posición de liderazgo por creación, para servir, para construir, para amar, para llegar a ser uno. Eso requiere demasiado trabajo. Vayamos a 1 Pedro, capítulo 3. Y leamos el verso 7. 1 Pedro, capítulo 3, en el verso 7, dice así: de la misma manera, ustedes esposos, vivan con sus esposas, de acuerdo al conocimiento, como con un vaso más débil. Tan solo tengo que decir esto. Aquellos quienes necesitan paños ungidos son 7 mujeres y 3 hombres por cada 10 personas. Las mujeres son el vaso más débil. Cuando usted es joven, puede que no lo piense así, pero aún lo es. ¿Significa eso que todos los hombres son fuertes? No. Hay algunos hombres débiles también. Hay algunas mujeres fuertes también. Si usted, como mujer, no se ha casado aún y tiene una personalidad fuerte, no se case con alguien quien sea perezoso y flojo. No funcionará. Si se casa con él, está atada por vida. Luego, usted tiene que hacer que eso funcione bajo ese obstáculo. Es por eso que oren y pídanle a Dios que les provea con el esposo correcto y con la esposa correcta, para que puedan ser bendecidos por Dios. Sigamos leyendo. Dándoles honor como mujeres y como coherederas de la gracia de vida, para que sus oraciones no puedan ser cortadas. Si van a tener contiendas familiares, competencia y peleas de esposo y esposa todo el tiempo, adivine qué. No piense que muchas oraciones vayan a ser respondidas. ¿Correcto? Aquí no dice puedan ser obstaculizadas. Dice puedan ser cortadas. Veamos algunas cosas que un hombre tiene que hacer. Vayamos ahora al libro de Proverbios. Porque los hombres tienen que aplicarse a sí mismos, así como las mujeres. Veremos que las mujeres tienen que aplicarse a sí mismas también. El hombre, siendo la cabeza de la casa y el proveedor, cuando casé a Rachel y Chad, le dije, voy a decirle cuándo tiene que decir acepto. Cuando vaya a través de esto, va a amarla, honrarla, unirse a ella, apreciarla, y cuando yo diga proveer para ella, usted dice acepto. Y le dije, yo parpadearé y de mis ojos saldrán símbolos de dinero. Ser un esposo y un padre y cabeza de la casa debería ser gobernando con amor, bondad, consideración y todo eso. Aquí está lo que es. Vayamos entonces a Proverbios capítulo 10 y leamos el verso 16. Proverbios capítulo 10, en el verso 16, dice así: el trabajo del justo tiende a vida. La razón de esto es entender que los hombres son orientados al trabajo. Dios los hizo de esa forma. Es por eso que entran a hacer carreras. Algunas veces, si tienen que cambiar de carrera después, apóyenlos. Algunas veces lo hacen. En todas las cosas por las que hemos pasado, si Dolores no me amara ni me apoyara, nunca lo hubiéramos logrado. No quiero decir apoyar en el sentido de ir a trabajar, sino apoyar en lo que tiene que pasar, porque lo ama. Pasemos al verso 29. Dice: el camino del Señor es fortaleza para el recto. Esto es lo que debe ser hecho para tener su matrimonio fuerte, pero tiene que hacerlo en la forma del Señor. Sigamos. Pero destrucción será para los trabajadores de iniquidad. Puede aplicar esto directo a un matrimonio. Usted trae pecado al matrimonio por no tener la clase correcta de matrimonio, por no ser la clase correcta de esposo, por no proveer lo mejor que puede. Si su esposo está proveyendo lo que él puede, no lo atemorice, anímelo. Les digo algo que es muy importante. A los hombres, aunque les gusta dar el efecto que son fuertes, que no tienen muchas emociones, ellos también necesitan ánimo de sus esposas. Pasemos a Proverbios capítulo 12 y leamos el verso 24. Proverbios 12, verso 24. La mano del diligente enseñoreará. Un esposo debe ser diligente en lo que tiene que hacer. A todo hombre que ame a su familia, ame a su esposa, no tienen que decirle que se levante y vaya a trabajar, porque él siempre está pensando acerca de eso. Se levantará e irá a trabajar, porque quiere proveer, quiere hacerlo. Sigamos. Pero el perezoso estará bajo tributo. Si se casa y si su esposo es un perezoso, entonces siempre va a tener dificultades. Luego nunca tendrá algunas cosas que quiere. Les diré esto: ni todas las palizas en el mundo le van a hacer trabajar más duro. Entonces, hombres, en su responsabilidad como cabeza de la casa Y para hacer esto, deben colocar sus metas para trabajar, para mejorar ustedes mismos, construir sus carreras, ser lo mejor que puedan ser en las cosas que están haciendo. Y al ser el esposo en la forma que puede ser, amando a su esposa, sea diligente en eso, y Dios lo bendecirá. Sigamos en el verso 27. El hombre perezoso no asa lo que cogió en cacería, pero la sustancia de un hombre diligente es preciosa. En otras palabras, el hombre perezoso siempre busca una limosna. Hay personas quienes, a través de un periodo de tiempo en sus vidas, porque trabajan, porque son diligentes, porque se aplican a sí mismos, esposo y esposa, trabajando juntamente, que son capaces de construir sus propias familias, son capaces de incrementar sus posiciones personales y cosas como esas. Si consiguen posiciones personales, no coloque su corazón en ellas. Disfrútelas mientras las tiene. Cuídelas mientras las tiene. Úselas para el mejoramiento de la familia y todo. Sigamos. Pero la sustancia de un hombre diligente es preciosa. Todas estas cosas tienen que ver con el trabajo del hombre. Vayamos al capítulo 11, al verso 23. Proverbios capítulo 11, en el verso 23, dice así: el deseo del justo es solo bien. Eso es lo que usted quiere con su familia, ¿cierto? Eso es lo que cada esposo quiere. Él va a tener fallas, derrotas, reveses, pruebas. Si cree que tiene pruebas en casa con los niños, considere al jefe de él. Voltéelo en el otro sentido, eso también es cierto. Y por el amor de proveer para la familia, tal vez el padre tiene que hacer algo en lo que él puede ser bueno, pero puede que no sea el tipo de experto que realmente quisiera ser. Y en realidad lo quiere ser, pero a causa de ciertas cosas no puede. Bien, él necesita su ánimo y apoyo en eso, para que él pueda crecer e incrementar sus capacidades a través de la vida. Todo eso es parte de construir la casa, la familia. Y puedes componer esto en muchas otras cosas. Lea todo el libro de Proverbios concerniente al perezoso y el indolente. Puede ver que en las familias donde el esposo es perezoso e indolente, o tan solo no le importa, estoy hablando más allá de estar desanimado por algo que ocurre. Estoy hablando de aquellos quienes son tan solo negligentes y no tienen sentido de responsabilidad. Y va a ver que todo se deteriora y se deshace. No conozco algún caso de eso aquí, pero tan solo estoy diciendo esto en general. Al casarse, asegúrese que conoce a la persona con quien se va a casar antes de casarse, porque una vez se casa, hasta ahí es.